Delta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero Michael Castillo de los Sorbo depuso la huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. La Cuba necesaria, así es el mensaje de unidad que envían al régimen cubano Anameli Ramos, Tania Bruguera y Omara Ruiz Urquiola. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos sanciona a la compañía china CIEC por vigilancia y censura de Internet en Venezuela. La CEPAL estima que la economía de Nicaragua sufrirá contracción por la devastación de los huracanes Eta e Iota, los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica. Y el laboratorio Moderna anunció que solicitará a las agencias reguladoras de los Estados Unidos y la Unión Europea la aprobación para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es martes ya, primero de diciembre del año 2020, y aquí estamos con usted con toda la información actualizada que tenemos desde Cuba y del resto del mundo, sobre todo para que su amanecer sea siempre bien informado. Iniciamos además el último mes de este año 2020 y aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alex Rivero, y en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. El último de los huelguistas del movimiento San Isidro abandonó este tipo de protesta y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso su huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que se solidarizaron con la protesta del movimiento San Isidro, especialmente con aquellos que se apostaron frente al Ministerio de Cultura.
Ya depusimos la huelga. Gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó.
Centenares de artistas, intelectuales y activistas se plantaron el viernes frente a la máxima entidad cultural cubana, un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre que demandaban la libertad del músico encarcelado Denis Solís en la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 900. 155 del mismo municipio habanero. El Osorbo continuó su huelga de hambre en su casa de La Habana Vieja. Fue el último de los 9 activistas que se mantuvo en este tipo de protesta.
2 patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir.
El sábado en la tarde también abandonó el ayuno voluntario el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en el hospital Manuel Fajardo, según informó su tío, el activista político Enis Berrios. El gobierno de Cuba, a través de su prensa oficial, tildó la huelga de hambre de show orquestado desde Estados Unidos y aseguró que el desalojo fue una medida de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la artista Tania Bruguera visitó ayer en La Habana a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, quienes estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro, realizando una protesta pacífica pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto La Cuba Necesaria, que generó diferentes reacciones entre los internautas. Tania Bruguera fue una de las 30 artistas que se reunieron el pasado viernes con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El encuentro terminó con varias promesas que fueron rotas por el gobierno cubano en menos de 24 horas. Un ejemplo de ello es la campaña de difamación de la prensa oficialista contra el movimiento San Isidro. Por esa razón, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, dijo que el gobierno de Cuba tiene temor a cumplir con los acuerdos que hizo la semana pasada con artistas y figuras culturales. Los gobiernos legítimos no temen al diálogo con su pueblo, así dijo Cousac el lunes a través de Twitter. El funcionario estadounidense dijo que es vergonzoso ver al gobierno cubano reprimir al movimiento San Isidro y decir que sus miembros son mercenarios. También el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas, afirmó que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. El CPJ denunció que durante la ofensiva del régimen contra el Movimiento de Arte Independiente San Isidro, las autoridades cubanas han impedido que los miembros de la prensa hagan su trabajo y han bloqueado el acceso a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e Instagram. El bloqueo de sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería para obstruir la cobertura de las protestas ha puesto de relieve el absoluto desdén del gobierno cubano por la libertad de expresión. Así afirmó Natalie Sotwit, coordinadora del programa del CPJ en América Central y del Sur. El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer que no recibió respuestas cuando llamó a ETEXA, a la PNR y el MININ para indagar sobre lo ocurrido. También tenemos las reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha llamado la atención al Estado cubano para que esclarezca las circunstancias del operativo realizado en el local del Movimiento San Isidro mediante una investigación seria e imparcial. La comisión adscrita a la OEA reiteró a Cuba sus obligaciones de garantizar el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio en el marco de las protestas pacíficas y sin armas que puedan ocurrir dentro de los recintos. También hay reacciones de exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano. Han emitido un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echevarría, junto al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. El escrito condena la represión en Cuba contra el Movimiento San Isidro, cuyos miembros exigen la libertad del rapero Denis Solís y rechazan el decreto ley 349 que impone limitaciones a las libertades de creación en la isla. También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, exministro de Petróleo y excanciller, José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y Astrubal Aguiar, exministro de la Presidencia y de las Relaciones Interiores de ese país. Vamos también con otra reacción. La coordinadora del PEN Club Internacional para América Latina, Alicia Quiñones, declaró en exclusiva para Radio Martí que la entidad está preocupada por la situación que enfrentan los artistas en la isla. Pedro Corzo amplía esta información.
La coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, Alicia Quiñones, comenta en exclusiva para Radio Martí la repercusión de los sucesos relacionados con el movimiento San Isidro en la capital cubana.
Estamos viendo un movimiento que ha tomado mucha fuerza en los últimos días, que nos ha demostrado la importancia del arte, de la literatura, del periodismo, de la palabra, en el cambio, en el rumbo de un país. Esto no es gratuito, es una lucha que ellos han, que este movimiento han venido antes desde la aparición de decretos que están coartando la libertad de expresión, la libertad artística de pensamiento en un país.
Para Quiñones es fundamental que los creadores reclamen el disfrute de sus derechos.
Es muy importante que los artistas, los periodistas, los activistas, los escritores, los intelectuales tomen de nueva cuenta las riendas de su libertad de expresión artística.
Afirma que el PEN Internacional está preocupado con lo que ocurre en Cuba.
PEN Internacional, por supuesto, está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Cuba, pero que se dan por la necesidad de los ciudadanos de tener acceso a la palabra, sino que sus colegas del Movimiento San Isidro comenzaron esta fuerte protesta. Pero es una protesta que tiene, como tú lo sabes, Pedro, que están viviendo los artistas y los raperos que también están como parte del movimiento y protestando.
El PEN Internacional, con anterioridad, ha denunciado decretos gubernamentales cubanos que limitan los derechos de los artistas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también ha reaccionado Amnistía Internacional, afirmó que está creciendo en todo el mundo el apoyo al movimiento San Isidro en la isla. La solidaridad con las personas en Cuba que piensan de forma diferente está en auge, afirmó Amnistía Internacional en un tuit que repite un poema de la nicaragüense Yoconda Belli dedicada al movimiento San Isidro. Continuamos con otras informaciones. Vamos a hablar ahora de las noticias referentes a los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció ayer lunes su equipo económico y ha confirmado que nomina a Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para dirigir el Departamento del Tesoro. Los detalles los tiene la agencia France Presse.
La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dirigirá el Tesoro de Estados Unidos. El equipo de transición de Joe Biden anunció el lunes el equipo económico del presidente electo y confirmó que nominará a Yellen, de 74 años. Si es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia. Yellen ya hizo historia como la primera presidenta de la Fed y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadounidense golpeada por el coronavirus. Estados Unidos ha sufrido una fuerte contracción de su Producto Bruto Interno y ha perdido decenas de millones de empleos mientras lucha contra el mayor brote de COVID-19 del mundo. Yellen tendrá a su lado a los primeros ciudadanos afroamericanos en servir como su adjunto y como jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, así como a la primera persona con orígenes del sur de Asia en un rol presupuestario clave. Neera Tanden, presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, será nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto.
Y el presidente Donald Trump espera aún lograr avances en su política exterior en el Oriente Medio, para lo que envió una nueva misión de alto nivel y así llevará a cabo conversaciones en la región. El informe lo envía Yoconda Tapia.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman, según informó un funcionario israelí en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí. Y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y se lo habíamos anunciado en nuestros titulares. La compañía Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la autorización de uso de emergencia para proporcionar la vacuna contra el COVID-19. El informe desde Miami lo tiene José Pernalete.
La empresa Moderna anunció este lunes que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la autorización de emergencia para el uso en Estados Unidos de la vacuna que desarrolla tras lograr un nivel de 94.1 de eficacia en la fase 3. Esta empresa, a través de un comunicado, dijo que
este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19 con una eficacia de 94.1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad COVID-19 grave. Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que pueda cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Este anuncio coloca a la fórmula de Moderna segunda en la lista de espera de la autorización para inmunizar a la población estadounidense, luego de que la farmacéutica Pfizer y su aliado BioNTech participaran en esta petición la semana pasada, luego de registrar 95% de efectividad en sus ensayos clínicos. Ante estos avances de la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, las aerolíneas han planificado para adecuar sus operaciones a las cadenas de distribución requeridas para llevar las dosis a distintos lugares.
The bigger containers can carry up to Los contenedores más grandes pueden transportar hasta 30.000 dosis de la vacuna. Sabemos que vamos a tener que transportar mucha vacuna, así que esperamos un gran aumento allí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en este martes, ya el primer día de este mes de diciembre, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre amanece con nosotros Lázaro Domínguez, pero además diciembre ya se comienza a sentir algo de fresco porque hay un frente frío sobre la provincia de Matanzas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, un honor estar contigo, con Exilda, con Teudy, y hoy tenemos una mañana de gala con Fuentes Viñoli, así que tremendo noticiero este de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. Ariane, el frente frío, que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Matanzas y las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente frío llegará esta noche a la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y también llegará también al norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba, abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27, pero las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 13 y los 16 grados Celsius. Los vientos del norte, 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, pero poco lejos en el resto del país. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos con otras informaciones, vamos a las noticias de América Latina y es titular en varios diarios. Estados Unidos ha sancionado ayer lunes a la compañía estatal china National Electronic Import y Export Corporation, o sea, CIEC, por apoyar los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para socavar la democracia en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, ha designado a CIEC por sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos en Venezuela. Las empresas de tecnología chinas, incluida CIEC, continúan desafiando los valores democráticos de libertad y transparencia mediante el desarrollo y la exportación de herramientas para monitorear, censurar y vigilar las actividades de los ciudadanos en Internet, así dijo el Tesoro en un comunicado. Según la entidad federal, el apoyo de CIEC al régimen de Maduro data del año 2017. Desde entonces, la compañía china ha proporcionado software, capacitación y experiencia técnica a instituciones gubernamentales de ese país, que luego se utilizaron contra el pueblo venezolano. El Tesoro señaló que CIEC brinda apoyo cibernético y expertos técnicos al proveedor estatal de telecomunicaciones, la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV, que controla el 70% del servicio de Internet en ese país. El Tesoro agregó que los periódicos independientes en línea de Venezuela son frecuentemente bloqueados por CANTV, al igual que los discursos transmitidos en vivo por el gobierno interino de Juan Guaidó. Seguimos en Venezuela, allí en ese país ya comenzó la última semana de campaña electoral para las elecciones convocadas por el régimen, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, hace campaña en la calle para la consulta popular. El informe desde Caracas lo envía Aymara Lorenzo.
Comienza la última semana de campaña para las elecciones convocadas por el régimen que promete desde ya justicia contra Guaidó, mientras este promueve en la calle la consulta popular. Así fue recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en un transporte público este fin de semana cuando salió a la calle a promover la consulta popular prevista entre el 7 y el 12 de diciembre, con la que preguntarán a los venezolanos si rechazan o no estos comicios parlamentarios convocados por el régimen y se aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron las siglas de los partidos, que se hizo supuestamente una lo que es un fraude. Hay que comunicarlo y ese es el único que no tenemos.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro inicia la semana final de campaña electoral para unas elecciones parlamentarias que son desconocidas por buena parte de la comunidad internacional. En campaña por un puesto en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció las primeras acciones después del 5 de enero.
El día 6 estamos nosotros introduciendo en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para aplicarle todo el peso de la justicia a los vendepatrias, a los traidores, a los ladrones, a los pillos que dirigieron esa Asamblea Nacional. Porque tiene que haber justicia, ¿verdad?
Esta campaña se desarrolla en medio de la suspensión de la cuarentena por el coronavirus anunciada por Maduro, que será retomada los primeros días de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que la economía de ese país va a sufrir una contracción de hasta un 6% debido a la devastación de los huracanes Eta y Ota, también por los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica que se vive en el país. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde la capital, Managua.
Los dos huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano.
Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los dos huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola.
El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020.
Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%.
El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021.
Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses.
Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Nos vamos a otra información. Hablemos de Australia. El primer ministro de ese país, Scott Morrison, exigió a China que se disculpe por la publicación de un repugnante tuit falso divulgado por un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores. El gobierno chino debe sentirse totalmente avergonzado por este mensaje. Los aminora ante los ojos del mundo, recalcó Morrison, al referirse a la imagen falsa publicada por el funcionario Zhao Lihan en la red social Twitter, censurada en China. El polémico tuit de Zhao Lihan contiene una fotografía en la que un soldado ataviado con un uniforme militar y un casco con la bandera australiana empuña un cuchillo ensangrentado contra el cuello de un niño descalzo que se aferra a una oveja blanca. La publicación se difunde después de que Australia admitiera que su ejército presuntamente asesinó a 39 civiles y prisioneros afganos entre los años 2005 y 2016 durante su despliegue en Afganistán. Y nos vamos hasta Irán. El presidente Hassan Rouhani ha prometido vengar el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, un asesinato que él y otros líderes iraníes responsabilizan a Israel. Pero algunos diplomáticos y analistas dicen que no esperan que Irán responda rápidamente por la muerte del científico, la segunda figura militar iraní de alto rango que ha sido asesinada este año. Fakhrizadeh ha sido como el padre del programa nuclear encubierto de Irán. Una respuesta festinada podría provocar al presidente saliente Donald Trump, así dicen los analistas, y complicará el plan del presidente electo Joe Biden de reiniciar un compromiso diplomático con Irán. Biden ha dicho que quiere revivir el acuerdo internacional del año 2015 que vio a los iraníes restringir su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones, y Trump se salió unilateralmente del acuerdo a favor de una campaña de presión máxima contra Irán. En otras informaciones, 4 policías fueron inculpados por golpear a un hombre negro en Francia. La agencia francesa de prensa amplía esa información.
4 policías fueron inculpados y 2 fueron encarcelados en el marco de la investigación por una paliza a un productor negro en París. El juez acusó a 3 de los 4 policías de violencia voluntaria por persona depositaria de la autoridad pública y por mentir en escritura pública, como pedía la fiscalía. Se trata de los 3 policías que aparecen en un video divulgado el pasado jueves, grabado por cámaras de seguridad del estudio de música, donde se ve a los policías golpeando al productor Michel Seclair, hecho calificado de vergüenza por el presidente Emmanuel Macron. El mandatario convocó el lunes al gabinete de ministros y a líderes parlamentarios para una reunión de crisis, con el objetivo de plantear sugerencias para restablecer la confianza entre policía y población. El caso saltó a la luz en medio del debate sobre una ley de seguridad global, cuya principal medida es limitar la posibilidad de filmar a las fuerzas del orden. Decenas de miles de personas en toda Francia se manifestaron el sábado en contra de la ley, y en París se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que cuando los pueblos toman la decisión de romper las cadenas de la dictadura que los oprimen, nada los podrá detener. Si recordamos un poco la historia reciente, sobran ejemplos que así lo demuestran. Nadie podía imaginar que la dictadura comunista de los países tras el telón de acero, tales como Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, los países bálticos, todas aquellas naciones que formaban la desaparecida Unión Soviética se librarían del comunismo antes que Cuba. Aproximadamente unas 7 décadas duraron aquellas dictaduras. Ya la dictadura cubana camina hacia las 7 décadas. Pero los últimos acontecimientos protagonizados por estos valientes opositores que integran el movimiento San Isidro han tenido una resonancia internacional y demostraron que ya muchos cubanos han perdido el miedo y se lanzan a las calles a protestar pacíficamente sin importarle las represalias de los esbirros de la seguridad del Estado y los abusos de las brigadas de acción rápida. Ya la UNPACU y su líder, José Daniel Ferrer, habían logrado la atención mundial y la de líderes democráticos de todo el planeta. Desde Oriente, la voz de UNPACU estremecía a los esbirros de la dictadura, y ahora el movimiento San Isidro también lo están logrando y abren un poco más la puerta que conduce la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. Hoy es martes, ya primero de diciembre del año 2020, y seguiremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Danilo Fuentes Viñoli, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con las noticias de Cuba. El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso la huelga de hambre ayer lunes y agradeció a los artistas y a los jóvenes que lo apoyaron durante la protesta. El músico envió un mensaje grabado a varios medios desde su hogar en La Habana Vieja, recalcando que sigue vigilado por la seguridad del Estado.
Hacerle saber a todos mis amigos en las redes sociales, a todos los que nos siguen, todos los que han luchado codo a codo con el Movimiento San Isidro, que estoy súper conectado, ya depusimos la huelga, ¿entiendes? Depusimos la huelga, gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó, y ahora mismo les hago saber que depuse la huelga, y entonces estoy aquí aún sitiado por la seguridad del Estado, dos patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir. Agradecerle a todos esos intelectuales que nos apoyaron, a darle la mano a esos muchachos que se postaron ahí en el Ministerio de Cultura, no me dejan conectar con Omara para saber cómo está de salud, ni con Ana Meli, ni con Luis Manuel, ni con mis amigos, ¿sabes? Entonces nada, agradecerle a todos esos, todo ese grupo de casi 500, 600 personas que apoyaron la realidad de lo que nos estuvo pasando y estuvieron puestos ahí, de verdad, súper conectados.
Y ha habido denuncias también de otras partes de la isla con respecto a la represión. Por ejemplo, tres integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados el domingo porque intentaron manifestarse pacíficamente en solidaridad con el Movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en moneda libremente convertible en Cuba. La acción tendría lugar en un céntrico parque en la Isla de la Juventud. Así dijo a Radio Martí Dayani Salazar Pérez, una de las activistas.
Mi nombre es Dayani Salazar Pérez, pertenezco al Partido Autónomo Pinero, tengo 19 años de edad. Ayer ocurrieron unos sucesos cuando varios jóvenes nos disponíamos a participar en una protesta pacífica apoyando el Movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC, cuando nos dirigíamos al Parque Central de Nueva Gerona, que era acá en Isla de Pinos, que era donde se iba a realizar la dicha manifestación. Fuimos detenidos violentamente, dos muchachos y yo. En mi caso me maltrataron, me cogieron entre cuatro personas, me resistí a montar en la patrulla. Estas personas me violentaron, me aguantaron entre ellas y entonces me entraron en la patrulla. Luego me llevaron para la policía, allá me tuvieron alrededor de 2 horas. Me ofendieron, me dijeron terrorista, que yo era una contrarrevolucionaria, una gusana, tipos de ofensas, este tipo de ofensas. Luego de esto me soltaron y estuvimos varias personas del Partido Autónomo Pinero esperando a que salieran los demás jóvenes que estaban detenidos en la Policía Nacional Revolucionaria acá en Isla de Pinos. Y esto fue lo sucedido ayer.
Eso es lo que le sucedió a estos cubanos que intentaban manifestarse. Así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los actos represivos contra el movimiento San Isidro y sus integrantes, la que puede ser enmarcada en la acentuada intolerancia en relación con las manifestaciones artísticas que pudieran poner en cuestionamiento el sistema político o el régimen dirigente. En estos términos, la comisión solicita al Estado cubano que investigue los hechos ocurridos, determine y sancione a los responsables y que disponga la suspensión de todo tipo de actos de acoso, vigilancia e intervención de comunicaciones en contra de los integrantes del movimiento San Isidro. La entidad adscrita a la OEA también exige al régimen cubano que restituya al movimiento San Isidro su local y dé cuenta de la situación de los bienes sustraídos durante el operativo. Precisamente esta fuerza empleada en La Habana contra los miembros del movimiento San Isidro muestra que en Cuba existe un régimen brutal donde el ciudadano cubano siente que no hay futuro, según afirma desde Frankfurt, en Alemania, Martín Lesting, vocero de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. El informe lo envía Carmen María Rodríguez.
El documento enviado desde la sede de la IGFM en Frankfurt circuló a nivel de la Cancillería alemana y fue enviado además a otros recintos diplomáticos a través de Europa. Al ser divulgado a nivel internacional, el vocero de la entidad alemana de derechos humanos, Martin Lesentin, afirmó:
Die Machthaber in Havanna riskieren Tote und Friedhofsstille. Sie können weder die Kritik von
La muestra de fuerza en La Habana riesca la paz, la vida de sus ciudadanos, que haya un silencio sepulcral. El régimen cubano no tolera ni la crítica de los artistas como tampoco la del simple ciudadano. Este régimen cubano es responsable por el empobrecimiento del pueblo. Ha logrado establecer un clima de una total falta de perspectiva y miedo hacia el futuro. ¿Qué joven cubano vislumbra su futuro en Cuba? El que es crítico del régimen es forzado hacia su propia anulación, hacia la emigración o a realizar huelgas de hambre. El allanamiento del recinto artístico pone en evidencia una vez más que la nación cubana la domina una dictadura brutal. Martin Lesentin, a nombre de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que su organización insta a los gobiernos a través de Europa a aplicar sanciones contra el régimen de La Habana por, entre otros abusos, su tratamiento a los miembros del movimiento de San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos hablando del movimiento San Isidro, los jóvenes de este movimiento que demandan la excarcelación del rapero Denis Solís siguen ganando apoyo internacional, al que se sumó el músico cubano Eric Iglesias, conocido como Sima Funk. El artista respaldó al movimiento San Isidro y a decenas de artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba en reclamo de un diálogo con las autoridades. El popular músico dijo en una publicación en su perfil de Facebook que me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. También lo hizo el campeón mundial de boxeo, el cubano Jordenis Ugaz, declaró nuevamente su pleno respaldo al movimiento San Isidro. Ugaz publicó en Twitter una imagen de él portando un cartel que dice "Todos somos San Isidro". El gran pugilista dijo que ser cobarde una vez es terrible y que ser cobarde de una vida entera no tiene justificación. Jordenis dijo que habla desde su país de residencia, los Estados Unidos, porque aquí la gente comprende la importancia de vivir en libertad. Jordenis Ugaz afirmó que él siempre estará presente para defender en voz alta la libertad de Cuba. También el movimiento Acciones por la Democracia, integrado por los cubanos que residen fuera de la isla, continúa llevando a cabo manifestaciones pacíficas en varios países en solidaridad con el movimiento San Isidro y también en contra de la represión policial que ocurre dentro de la isla. Lázaro Mireles, coordinador de esta organización en España, así lo dijo a Radio Martí.
La creciente ola de represión, opresión y de abuso con el pueblo dentro de la isla han traído también como consecuencia un creciente apoyo internacional, una muestra inmensa de solidaridad y sintonía con la necesidad de que visibilicemos las realidades de Cuba hoy, denunciemos el abuso con San Isidro, que ya sabemos que se mantiene latente. Vamos a seguir dados de la mano, vamos a seguir diciendo por el mundo que queremos cambio de sistema, que queremos que las cosas sean de otra manera y cese de la represión urgentemente con el pueblo ayer. Se han estado realizando manifestaciones en todo el ámbito internacional que nos llenan de muchísima alegría. En Lima, Perú, en Madrid, se siguieron realizando. También hemos visto en nuestros amigos de Praga, nuestros amigos de Montevideo, Uruguay, en Dallas, Texas, en Tampa. Hay muchísima gente abogando. Los próximos días va a haber muchas acciones también en Italia. Han existido acciones en Toulouse y París, en Francia. Y la comunidad internacional cada día entiende que solamente en nuestras manos y en la voluntad de darnos de ellas vamos a lograr el cambio de una buena vez.
Y nos vamos a otro tipo de información también en Cuba. El médico cubano Manuel Guerra, detenido por la seguridad del Estado, está acusando de violaciones a la Constitución, a la cúpula gobernante, y además pide democracia. Paul Sfir de Radio Martín nos entrega más detalles.
El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse. En una conexión directa de Facebook, el galeno, que ha acusado abiertamente al régimen cubano, explicó que fue detenido sin orden judicial alguna y por qué razón. ¿Qué es lo que pide el doctor Manuel Guerra?
Irrumpieron mi morada hasta el cuarto llegaron. Ahí él intentó quitarme el teléfono. Digo, compadre, ¿cómo tú vas? No. No me quites el teléfono, ya culminé la grabación. El artículo 49 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable. No pueden penetrar a morada ajena sin permiso de quien la habita. Eso ustedes lo hicieron, ustedes ni siquiera me pidieron permiso, salvo por orden expresa de autoridades competentes o con las formalidades legales o por un motivo que haya sido previamente avisado. Este señor no me pidió permiso, ni siquiera se identificó. De ahí me llevan conducido hacia una unidad que es de instrucción penal. Y entonces ahí me tuvieron detenido de alrededor de las 10 de la mañana hasta que me soltaron ya a las 5 y algo. ¿Qué pasa? Que aquí están violando, como le dije ya, el artículo 49 de nuestra Constitución, ese que dice que el domicilio es sagrado, que no puede ser violado. También incurre en el artículo 51, que dice que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, tratos crueles, ni penas inhumanas o degradantes. Y ahí, bueno, me llevaron, me sacaron, me desaparecieron, que mi madre estaba preocupadísima. Hay muchos amigos míos que les agradezco a todos de verdad el apoyo, indagando por donde tendría que estar. Lo que quisiera es tener la democracia y la libertad para elegir quién me va a representar. No importa si sale uno y sale otro, bueno, al final, con una democracia, quien sea el electo, ese es el que acredita, no un presidente que me está gobernando, que está dictaminando decretos, ley y locuras a su antojo, que no me representa, porque yo nunca elegí por él, nunca voté, ni mucho menos, de hecho, ni el delegado lo conozco, por eso hay que votar.
Para Radio y Televisión Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemo Regalado en el municipio Calixto García de Holguín y llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta regida por una constitución nefasta.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Continuamos con otro tipo de informaciones. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Las elecciones del 2020 tuvieron varios elementos controversiales. Entre ellos están las encuestas políticas que terminaron en tela de juicio. El informe lo tiene John Burnett.
Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes, resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C., y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas.
Las encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió.
Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon expectativas.
Lo que hizo la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales.
Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con otras informaciones también de los Estados Unidos. En medio de la pandemia del COVID-19, una iniciativa privada alienta una recuperación para los negocios propiedad de los afroestadounidenses. El informe lo tiene ahora Judy Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cerrar aproximadamente el 40% de los negocios propiedad de afroamericanos en Estados Unidos, sumando una larga lista de afectados, pero una ayuda privada podría salvar a muchos de ellos. Karen Sellers, propietaria de una heladería en la ciudad de Washington, ha estado tratando de conservar su negocio a flote desde que la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos en marzo. La crisis provocada por el COVID-19 ha hecho que sus ganancias caigan en picado. Y es por eso que Sellers espera recibir la ayuda que Pepsi, la fabricante de sodas, ha anunciado y que estará destinada a apoyar a los emprendedores afroamericanos. Los representantes de la compañía Pepsi dicen que la iniciativa tiene como objetivo brindar a los propietarios de restaurantes algo más que un simple impulso financiero y resaltan que el programa brindará acceso a capital, captación, tutoría y otros apoyos enfocados en el desarrollo de planes de crecimiento accesibles. Scott Finlow es jefe de marketing en Pepsi y resalta.
Esencialmente, existe un programa personalizado que brindaremos para estos restaurantes. La clave es que cada restaurante recibirá esencialmente un nivel de apoyo personalizado, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren como restaurante, cuál es su situación única.
Esperan así aportar un granito de arena para enfrentar el problema de la desigualdad racial en el país. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El acontecer político en Cuba continúa teniendo su epicentro en todo lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro, particularmente en las repercusiones que ha tenido y que tiene la multitudinaria protesta de artistas y artesanos efectuada en la noche del jueves y en la madrugada del viernes pasado frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Algunos quieren ver y hacen énfasis en lo que califican de un cambio de actitud del régimen por el hecho de haber accedido el viceministro de esa cartera, Fernando Rojas, a recibir a una representación de los manifestantes y conversar con ellos acerca de sus demandas. Sin duda esto es significativo, pero lo realmente importante es la determinación de los miembros del movimiento San Isidro, el crecimiento de la oposición al régimen y la valentía que los manifestantes demostraron, pues estos han sido los factores que obligaron a la dictadura a asumir esa posición de sospechosa tolerancia. Al respecto, la escritora y periodista independiente Yania Suárez, en entrevista con nuestra respetada colega Yolanda Huerga, después de hacer contar su escepticismo en cuanto a un diálogo con el gobierno, dijo algo que merece nuestra detenida atención. Abro comillas. A mí me interesa más lo que estaba pasando fuera del Ministerio de Cultura que dentro. El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento San Isidro, pero lo ocurrido trascendió ese hecho y también las demandas del movimiento. O sea, la gente estaba allí por su libertad, porque ya estamos cansados de que nos machaquen, nos censuren, nos repriman. Lo bueno que tiene esto que está ocurriendo es que puede repercutir y convertirse en algo nacional. Creo que es lo que debiéramos capitalizar, cierro comillas. Fortalecer esos factores que han puesto la dictadura contra las cuerdas sería la estrategia lógica a seguir por el movimiento San Isidro y por todos los opositores. Por su parte, nuestro pueblo ha podido comprobar fehacientemente cómo, una vez que se desecha el miedo y se da la cara, las cosas comienzan a cambiar. Quiera Dios que esta importante lección no pase inadvertida.
Y en la sección de entretenimiento, el reconocido músico y productor Pavel Urquiza dedicó una canción al movimiento San Isidro. El tema titulado Una gota de verdad denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castro. A continuación les ofrecemos parte de esta canción.
Nuestra isla se está hundiendo, un país se está muriendo. Ya no se aguanta lo incierto, ¿a nombre de qué? Patria o muerte es una condena. Tres generaciones de frustración y penas ya no dan más. No se trata de si estás de este lado del día ya, es por pura humanidad. Toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros. Y no hay justicia justa en la intención de matar, cualquier demostración de pensamiento libre. Tres generaciones de frustración y penas ya no dan más. Llegó el momento a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos. Llegó el momento de pararnos a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les contamos que hoy hay acción en la Liga de Campeones de Europa. Partidos que estarían comenzando desde algo más allá del mediodía. Entre ellos, interesantísimos, bueno, la visita del Bayern Múnich al Atlético de Madrid. Juegan en el Estadio Metropolitano y recordarán que en octubre pasado el Bayern pues goleó 4-0 a los colchoneros en partido que se jugó en Múnich. Así que para el equipo español esto pues sabe a revancha. Esperemos a ver cómo le van a los colchoneros. Desde las 3 de la tarde arranca este partido. Otro de los encuentros interesantes, el Ajax de Ámsterdam visita al Liverpool, también comenzando a las 3 de la tarde, mientras el Manchester City a esa hora estará de visita contra el FC Porto. Pero lo más llamativo para la fanaticada de la isla, por supuesto, es el encuentro que jugarán el Real Madrid en casa de los ucranianos Shakhtar Donetsk, partido que comienza a las 12:55 de este mediodía, pasados 55 minutos el mediodía. Y les comento que el técnico Zinedine Zidane pues estuvo defendiendo las últimas horas al delantero Eden Hazard, quien dijo que pues posee una fortaleza mental terminante, ya que el doctor de la selección bélgica, Chris Van Cranbrugge, sugirió que las lesiones de Hazard, la última lesión de Hazard, es un resultado directo del estrés mental que ha tenido el jugador desde que se unió al Real, algo que Zidane rechazó de plano. Dijo que se trata de un jugador de una mentalidad fuerte y que es tan solo otra lesión. Hazard se une ahora al capitán Sergio Ramos, al mediocampista Federico Valverde, al defensor Dani Carvajal y al delantero Luka Jovic como atletas que no estarán en la alineación de apertura de este partido contra el equipo ucraniano. Y este juego es importantísimo para el equipo de España, el equipo español, quiero decir, Real Madrid. Recordarán que en octubre pasado los ucranianos los derrotaron 3-2 en partido que se jugó con el Santiago Bernabéu, así que lleva revancha, matices de revancha este partido, pero más allá de eso, lo importante es que una victoria del Real Madrid ya le pondría clasificado más allá de esta etapa de grupos dentro de la Liga de Campeones. La tabla de posición en el grupo A, Bayern Múnich va a la cabeza, seguido del Atlético de Madrid. En el grupo B, Borussia Mönchengladbach va adelante. Real Madrid va segundo. Grupo C, Manchester City. Después, FC Porto. Grupo D, Liverpool, seguido por el Ajax de Ámsterdam. Grupo E, Chelsea, más atrás el Sevilla, Grupo F, Borussia Dortmund, seguido por el Lazio, en el Grupo G, Barcelona, seguido de la Juventus, y en el Grupo H, el Manchester United, seguido del PSG. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros principales titulares. El rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, depuso la huelga de hambre y agradeció a los artistas y a los jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. La Cuba necesaria. Ese es el mensaje de unidad que enviaron al régimen cubano Anamely Ramos, Tania Bruguera y Omara Ruiz Urquiola. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y además permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos ha sancionado a la compañía china CIEC por su vigilancia y además censura de Internet en Venezuela. La CEPAL estima que la economía de Nicaragua va a sufrir una contracción por la devastación de los huracanes Eta e Iota, los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica que se vive en el país. Y el laboratorio Moderna anunció que solicitará a las agencias reguladoras de los Estados Unidos y la Unión Europea la aprobación para el uso de emergencia de su vacuna para el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de las mañanas de Radio Martí Noticias, que corresponde a este martes, ya primero de diciembre del año 2020. El año se termina, pero nosotros continuaremos con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción han estado Exilda Arjona y Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos, Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros, como siempre, en Radio Martí. Que tenga muy buenos días.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero Michael Castillo de Los Orbo depuso la huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. La Cuba necesaria, ese es el mensaje de unidad que envían al régimen cubano Anameli Ramos, Tania Bruguera y Omara Ruiz Urquiola. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos sanciona a la compañía china CIEC por vigilancia y censura de Internet en Venezuela. La CEPAL estima que la economía de Nicaragua sufrirá contracción por la devastación de los huracanes Eta e Iota, los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica. Y el laboratorio Moderna anunció que solicitará a las agencias reguladoras de los Estados Unidos y la Unión Europea la aprobación para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es martes ya, primero de diciembre del año 2020, y aquí estamos con usted con toda la información actualizada que tenemos desde Cuba y del resto del mundo, sobre todo para que su amanecer sea siempre bien informado. Iniciamos además el último mes de este año 2020 y aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Alex Rivero, y en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. El último de los huelguistas del movimiento San Isidro abandonó este tipo de protesta y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso su huelga de hambre y agradeció a los artistas y los jóvenes que se solidarizaron con la protesta del movimiento San Isidro, especialmente con aquellos que se apostaron frente al Ministerio de Cultura.
Ya depusimos la huelga. Gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó.
Centenares de artistas, intelectuales y activistas se plantaron el viernes frente a la máxima entidad cultural cubana, un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre que demandaban la libertad del músico encarcelado Denis Solís en la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 900. 155 del mismo municipio habanero. El Osorbo continuó su huelga de hambre en su casa de La Habana Vieja. Fue el último de los 9 activistas que se mantuvo en este tipo de protesta.
2 patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir.
El sábado en la tarde también abandonó el ayuno voluntario el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en el hospital Manuel Fajardo, según informó su tío el activista político Enis Berrios. El gobierno de Cuba, a través de su prensa oficial, tildó la huelga de hambre de show orquestado desde Estados Unidos y aseguró que el desalojo fue una medida de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la artista Tania Bruguera visitó ayer en La Habana a las activistas Omara Ruiz Urquiola y Anameli Ramos, quienes estuvieron en la sede del Movimiento San Isidro, realizando una protesta pacífica pidiendo la libertad del músico Denis Solís. A través de las redes sociales, Omara Ruiz Urquiola publicó una foto con el texto "La Cuba necesaria", que generó diferentes reacciones entre los internautas. Tania Bruguera fue una de las 30 artistas que se reunieron el pasado viernes con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El encuentro terminó con varias promesas que fueron rotas por el gobierno cubano en menos de 24 horas. Un ejemplo de ello es la campaña de difamación de la prensa oficialista contra el Movimiento San Isidro. Por esa razón, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, dijo que el gobierno de Cuba tiene temor a cumplir con los acuerdos que hizo la semana pasada con artistas y figuras culturales. Los gobiernos legítimos no temen al diálogo con su pueblo, así dijo Cossack el lunes a través de Twitter. El funcionario estadounidense dijo que es vergonzoso ver al gobierno cubano reprimir al Movimiento San Isidro y decir que sus miembros son mercenarios. También el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas, afirmó que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. El CPJ denunció que durante la ofensiva del régimen contra el Movimiento de Arte Independiente San Isidro, las autoridades cubanas han impedido que los miembros de la prensa hagan su trabajo y han bloqueado el acceso a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e Instagram. El bloqueo de sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería para obstruir la cobertura de las protestas ha puesto de relieve el absoluto desdén del gobierno cubano por la libertad de expresión. Así afirmó Natalie Sotwith, coordinadora del programa del CPJ en América Central y del Sur. El Comité para la Protección de los Periodistas dio a conocer que no recibió respuestas cuando llamó a ETEXA, a la PNR y el MININ para indagar sobre lo ocurrido. También tenemos las reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha llamado la atención al Estado cubano para que esclarezca las circunstancias del operativo realizado en el local del Movimiento San Isidro mediante una investigación seria e imparcial. La comisión adscrita a la OEA reiteró a Cuba sus obligaciones de garantizar el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio en el marco de las protestas pacíficas y sin armas que puedan ocurrir dentro de los recintos. También hay reacciones de exmandatarios y personalidades del mundo político latinoamericano. Han emitido un documento titulado Manifiesto de Expresidentes en Apoyo al Movimiento San Isidro. Entre los impulsores y firmantes del manifiesto se encuentran los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez Echevarría, junto al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. El escrito condena la represión en Cuba contra el Movimiento San Isidro, cuyos miembros exigen la libertad del rapero Denis Solís y rechazan el decreto ley 349 que impone limitaciones a las libertades de creación en la isla. También son firmantes del documento los venezolanos Humberto Calderón Berti, exministro de Petróleo y excanciller, José Rodríguez Iturbe, expresidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y Astrubal Aguiar, exministro de la Presidencia y de las Relaciones Interiores de ese país. Vamos también con otra reacción. La coordinadora del PEN Club Internacional para América Latina, Alicia Quiñones, declaró en exclusiva para Radio Martí que la entidad está preocupada por la situación que enfrentan los artistas en la isla. Pedro Corzo amplía esta información.
La coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, Alicia Quiñones, comenta en exclusiva para Radio Martí la repercusión de los sucesos relacionados con el movimiento San Isidro en la capital cubana.
Estamos viendo un movimiento que ha tomado mucha fuerza en los últimos días, que nos ha demostrado la importancia del arte, de la literatura, del periodismo, de la palabra, en el cambio, en el rumbo de un país. Esto no es gratuito, es una lucha que ellos han, que este movimiento han venido ante tenido desde la aparición de decretos que están coartando la libertad de expresión, la libertad artística de pensamiento en un país.
Para Quiñones es fundamental que los creadores reclamen el disfrute de sus derechos.
Es muy importante que los artistas, los periodistas, los activistas, los escritores, los intelectuales tomen de nueva cuenta las riendas de su libertad de expresión artística.
Afirma que el PEN Internacional está preocupado con lo que ocurre en Cuba.
PEN Internacional, por supuesto, está muy preocupada por los recientes acontecimientos en Cuba, pero que se dan por la necesidad de los ciudadanos de tener acceso a la palabra, sino que sus colegas de Movimiento San Isidro comenzaron esta fuerte protesta. Pero es una protesta que tiene, como tú lo sabes, Pedro, la situación que están viviendo los artistas y los raperos que también están como parte del movimiento y protestando.
El PEN Internacional, con anterioridad, ha denunciado decretos gubernamentales cubanos que limitan los derechos de los artistas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también ha reaccionado Amnistía Internacional, afirmó que está creciendo en todo el mundo el apoyo al movimiento San Isidro en la isla. La solidaridad con las personas en Cuba que piensan de forma diferente está en auge, afirmó Amnistía Internacional en un tuit que repite un poema de la nicaragüense Yoconda Belli dedicada al movimiento San Isidro. Continuamos con otras informaciones. Vamos a hablar ahora de las noticias referentes a los Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció ayer lunes su equipo económico y ha confirmado que nomina a Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para dirigir el Departamento del Tesoro. Los detalles los tiene la agencia France Presse.
La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dirigirá el Tesoro de Estados Unidos. El equipo de transición de Joe Biden anunció el lunes el equipo económico del presidente electo y confirmó que nominará a Yellen, de 74 años. Si es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia. Yellen ya hizo historia como la primera presidenta de la Fed y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadounidense golpeada por el coronavirus. Estados Unidos ha sufrido una fuerte contracción de su Producto Bruto Interno y ha perdido decenas de millones de empleos mientras lucha contra el mayor brote de COVID-19 del mundo. Yellen tendrá a su lado a los primeros ciudadanos afroamericanos en servir como su adjunto y como jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, así como a la primera persona con orígenes del sur de Asia en un rol presupuestario clave. Neera Tanden, presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, será nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto.
Y el presidente Donald Trump espera aún lograr avances en su política exterior en el Oriente Medio, para lo que envió una nueva misión de alto nivel y así llevará a cabo conversaciones en la región. El informe lo envía Yoconda Tapia.
Una misión de alto nivel de la Casa Blanca, presidida por el asesor principal Jared Kushner, visita Arabia Saudita y Qatar para realizar conversaciones en una región en la que aumentó la tensión debido al asesinato de un científico nuclear iraní. Fuentes de la Casa Blanca anticiparon que Kushner, acompañado por los enviados para Oriente Medio Avi Berkovitz y Brian Hook, y Adam Beller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, se reunirán con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y separadamente luego con el emir de Qatar. Este mismo equipo ayudó a negociar acuerdos de normalización entre Israel y Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Sudán desde agosto, y están interesados en promover más acuerdos de este tipo antes de que el presidente Donald Trump entregue el poder al proyectado presidente electo Joe Biden el 20 de enero. Días antes del asesinato, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Bin Salman, según informó un funcionario israelí, en lo que fue la primera visita confirmada públicamente de un líder israelí. Y los medios de ese país dijeron que se les unió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
Y se lo habíamos anunciado en nuestros titulares. La compañía Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la autorización de uso de emergencia para proporcionar la vacuna contra el COVID-19. El informe desde Miami lo tiene José Pernalete.
La empresa Moderna anunció este lunes que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, la autorización de emergencia para el uso en Estados Unidos de la vacuna que desarrolla tras lograr un nivel de 94.1 de eficacia en la fase 3. Esta empresa, a través de un comunicado, dijo que
este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad del COVID-19 con una eficacia de 94.1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad COVID-19 grave. Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que pueda cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes.
Este anuncio coloca a la fórmula de Moderna segunda en la lista de espera de la autorización para inmunizar a la población estadounidense, luego de que la farmacéutica Pfizer y su aliado BioNTech participaran en esta petición la semana pasada, luego de registrar 95% de efectividad en sus ensayos clínicos. Ante estos avances de la comunidad científica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, las aerolíneas han planificado para adecuar sus operaciones a las cadenas de distribución requeridas para llevar las dosis a distintos lugares.
Los contenedores más grandes pueden transportar hasta 30.000 dosis de la vacuna. Sabemos que vamos a tener que transportar mucha vacuna, así que esperamos un gran aumento allí.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en este martes, ya el primer día de este mes de diciembre, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Siempre amanece con nosotros Lázaro Domínguez, pero además diciembre ya se comienza a sentir algo de fresco porque hay un frente frío sobre la provincia de Matanzas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, un honor estar contigo, con Exilda, con Teudi, y hoy tenemos una mañana de gala con Fuentes Viñoli, así que tremendo noticiero este de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo norte de las Bahamas. Ariane, el frente frío, que presenta una moderada actividad de nublados y lluvias, penetra el canal viejo de Bahamas antes de extenderse sobre la llanura de Matanzas y las aguas del Golfo de Honduras y llega hasta las costas de Belice. El frente frío llegará esta noche a la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila y también llegará también al norte de Honduras y Nicaragua. Para Cuba, abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27, pero las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 13 y los 16 grados Celsius. Los vientos del norte, 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, pero poco lejos en el resto del país. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos con otras informaciones, vamos a las noticias de América Latina y es titular en varios diarios. Estados Unidos ha sancionado ayer lunes a la compañía estatal china National Electronic Import y Export Corporation, o sea, CIEC, por apoyar los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para socavar la democracia en Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, ha designado a CIEC por sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos en Venezuela. Las empresas de tecnología chinas, incluida CIEC, continúan desafiando los valores democráticos de libertad y transparencia mediante el desarrollo desarrollo y la exportación de herramientas para monitorear, censurar y vigilar las actividades de los ciudadanos en Internet, así dijo el Tesoro en un comunicado. Según la entidad federal, el apoyo de CIEC al régimen de Maduro data del año 2017. Desde entonces, la compañía china ha proporcionado software, capacitación y experiencia técnica a instituciones gubernamentales de ese país, que luego se utilizaron contra el pueblo venezolano. El Tesoro señaló que CIEC brinda apoyo cibernético y expertos técnicos al proveedor estatal de telecomunicaciones, la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV, que controla el 70% del servicio de Internet en ese país. El Tesoro agregó que los periódicos independientes en línea de Venezuela son frecuentemente bloqueados por CANTV, al igual que los discursos transmitidos en vivo por el gobierno interino de Juan Guaidó. Seguimos en Venezuela. Allí, en ese país, ya comenzó la última semana de campaña electoral para las elecciones convocadas por el régimen, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, hace campaña en la calle para la consulta popular. El informe desde Caracas lo envía Aymara Lorenzo.
Comienza la última semana de campaña para las elecciones convocadas por el régimen, que promete desde ya justicia contra Guaidó, mientras este promueve en la calle la consulta popular. Así fue recibido Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en un transporte público este fin de semana, cuando salió a la calle a promover la consulta popular prevista entre el 7 y el 12 de diciembre, con la que preguntarán a los venezolanos si rechazan o no estos comicios parlamentarios convocados por el régimen y se aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron las siglas de los partidos, que el 6 supuestamente es una lo que es un fraude, hay que comunicarlo y ese es el único mecanismo que tenemos.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro inicia la semana final de campaña electoral para unas elecciones parlamentarias que son desconocidas por buena parte de la comunidad internacional. En campaña por un puesto en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció las primeras acciones después del 5 de enero.
El día 6 estamos nosotros introduciendo en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para aplicarle todo el peso de la justicia a los vendepatrias, a los traidores, a los ladrones, a los pillos que dirigieron esa Asamblea Nacional. Porque tiene que haber justicia, ¿verdad?
Esta campaña se desarrolla en medio de la suspensión de la cuarentena por el coronavirus anunciada por Maduro, que será retomada los primeros días de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que la economía de ese país va a sufrir una contracción de hasta un 6% debido a la devastación de los huracanes Eta y Ota, también por los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica que se vive en el país. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde la capital, Managua.
Los dos huracanes que devastaron la costa caribe de Nicaragua cambiaron las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, tenía para el país centroamericano.
Se estima que alrededor del 6% de la producción nacional se ha perdido. ¿En qué radica esto? Bueno, principalmente tomando en cuenta que el impacto de los dos huracanes fue en mayor medida sobre la matriz económica nacional que descansa sobre el sector agrícola.
El economista Michael Marenco explica que Nicaragua podría ser uno de los países de Centroamérica con mayor contracción al cierre del año 2020.
Las expectativas de organismos como la CEPAL se han pronunciado alrededor de ello y han sido desfavorables. Estiman que la economía nicaragüense se contraiga alrededor del 6%.
El 2020 ha sido uno de los años más difíciles para el país. Como efecto de la pandemia y la crisis sociopolítica, más de 200.000 personas quedaron en el desempleo, según el Banco Central. Sin embargo, el partido oficialista se muestra optimista para el año 2021.
Los que amamos a este país somos la gran mayoría de los nicaragüenses. Los que queremos darle un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos somos la mayoría de los nicaragüenses.
Contra todo pronóstico, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que la contracción económica al cierre del año 2020 será solo de un 4,5%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Nos vamos a otra información. Hablemos de Australia. El primer ministro de ese país, Scott Morrison, exigió a China que se disculpe por la publicación de un repugnante tuit falso divulgado por un portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores. El gobierno chino debe sentirse totalmente avergonzado por este mensaje. Los aminora ante los ojos del mundo, recalcó Morrison al referirse a la imagen falsa publicada por el funcionario Zhao Lihan en la red social Twitter, censurada en China. El polémico tuit de Zhao Lihan contiene una fotografía en la que un soldado ataviado con un uniforme militar y un casco con la bandera australiana empuña un cuchillo ensangrentado contra el cuello de un niño descalzo que se aferra a una oveja blanca. La publicación se difunde después de que Australia admitiera que su ejército presuntamente asesinó a 39 civiles y prisioneros afganos entre los años 2005 y 2016 durante su despliegue en Afganistán. Y nos vamos hasta Irán. El presidente Hassan Rouhani ha prometido vengar el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, un asesinato que él y otros líderes iraníes responsabilizan a Israel. Pero algunos diplomáticos y analistas dicen que no esperan que Irán responda rápidamente por la muerte del científico, la segunda figura militar iraní de alto rango que ha sido asesinada este año. Fakhrizadeh ha sido como el padre del programa nuclear encubierto de Irán. Una respuesta festinada podría provocar al presidente saliente Donald Trump, así dicen los analistas, y complicará el plan del presidente electo Joe Biden de reiniciar un compromiso diplomático con Irán. Biden ha dicho que quiere revivir el acuerdo internacional del año 2015 que vio a los iraníes restringir su programa nuclear a cambio de alivio de sanciones, y Trump se salió unilateralmente del acuerdo a favor de una campaña de presión máxima contra Irán. En otras informaciones, 4 policías fueron inculpados por golpear a un hombre negro en Francia. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
4 policías fueron inculpados y 2 fueron encarcelados en el marco de la investigación por una paliza a un productor negro en París. El juez acusó a 3 de los 4 policías de violencia voluntaria por persona depositaria de la autoridad pública y por mentir en escritura pública, como pedía la fiscalía. Se trata de los 3 policías que aparecen en un video divulgado el pasado jueves, grabado por cámaras de seguridad del estudio de música, donde se ve a los policías golpeando al productor Michel Seclair, hecho calificado de vergüenza por el presidente Emmanuel Macron. El mandatario convocó el lunes al gabinete de ministros y a líderes parlamentarios para una reunión de crisis, con el objetivo de plantear sugerencias para restablecer la confianza entre policía y población. El caso saltó a la luz en medio del debate sobre una ley de seguridad global, cuya principal medida es limitar la posibilidad de filmar a las fuerzas del orden. Decenas de miles de personas en toda Francia se manifestaron el sábado en contra de la ley, y en París se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que cuando los pueblos toman la decisión de romper las cadenas de la dictadura que los oprimen, nada los podrá detener. Si recordamos un poco la historia reciente, sobran ejemplos que así lo demuestran. Nadie podía imaginar que la dictadura comunista de los países tras el telón de acero, tales como Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, los países bálticos, todas aquellas naciones que formaban la desaparecida Unión Soviética se librarían del comunismo antes que Cuba. Aproximadamente unas 7 décadas duraron aquellas dictaduras. Ya la dictadura cubana camina hacia las 7 décadas. Pero los últimos acontecimientos protagonizados por estos valientes opositores que integran el movimiento San Isidro han tenido una resonancia internacional y demostraron que ya muchos cubanos han perdido el miedo y se lanzan a las calles a protestar pacíficamente sin importarle las represalias de los esbirros de la seguridad del Estado y los abusos de las brigadas de acción rápida. Ya la UNPACU y su líder, José Daniel Ferrer, habían logrado la atención mundial y la de líderes democráticos de todo el planeta. Desde Oriente, la voz de UNPACU estremecía a los esbirros de la dictadura, y ahora el movimiento San Isidro también lo están logrando y abren un poco más la puerta que conduce la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado. Hoy es martes, ya primero de diciembre del año 2020, y seguiremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción están Exilda Arjona y Danilo Fuentes Viñoli, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en el micrófono, Ariane González. Ya comenzamos con las noticias de Cuba. El rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, depuso la huelga de hambre ayer lunes y agradeció a los artistas y a los jóvenes que lo apoyaron durante la protesta. El músico envió un mensaje grabado a varios medios desde su hogar en La Habana Vieja, recalcando que sigue vigilado por la seguridad del Estado.
Hacerle saber a todos mis amigos en las redes sociales, a todos los que nos siguen, todos los que han luchado codo a codo con el Movimiento San Isidro, que estoy súper conectado, ya depusimos la huelga, ¿entiendes? Depusimos la huelga, gracias a todos esos muchachos intelectuales, dramaturgos, gracias a todo el cubano que se conectó con la realidad de lo que nos pasó, y ahora mismo les hago saber que depuse la huelga, y entonces estoy aquí aún sitiado por la seguridad del Estado, dos patrullas, una en cada esquina, y como 20 oficiales de la seguridad del Estado, los cuales no me dejan salir. Agradecerle a todos esos intelectuales que nos apoyaron, a darle la mano a esos muchachos que se postaron ahí en el Ministerio de Cultura, no me dejan conectar con Omara para saber cómo está de salud, ni con Ana Meli, ni con Luis Manuel, ni con mis amigos, ¿sabes? Entonces nada, agradecerle a todos esos, todo ese grupo de casi 500, 600 personas que apoyaron la realidad de lo que nos estuvo pasando y estuvieron puestos ahí de verdad, súper conectados.
Y ha habido denuncias también de otras partes de la isla con respecto a la represión. Por ejemplo, tres integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados el domingo porque intentaron manifestarse pacíficamente en solidaridad con el Movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en moneda libremente convertible en Cuba. La acción tendría lugar en un céntrico parque en la Isla de la Juventud. Así dijo a Radio Martí Dayani Salazar Pérez, una de las activistas.
Mi nombre es Dayani Salazar Pérez, pertenezco al Partido Autónomo Pinero, tengo 19 años de edad. Ayer ocurrieron unos sucesos cuando varios jóvenes nos disponíamos a participar en una protesta pacífica apoyando el movimiento San Isidro y en contra de la implantación de las tiendas en MLC, cuando nos dirigíamos al Parque Central de Nueva Gerona, que era acá en Isla de Pinos, que era donde se iba a realizar la dicha manifestación, fuimos detenidos violentamente, dos muchachos y yo. En mi caso me maltrataron, me cogieron entre cuatro personas, me resistí a montar en la patrulla. Estas personas me violentaron, me aguantaron entre ellas y entonces me entraron en la patrulla. Luego me llevaron para la policía, allá me tuvieron alrededor de 2 horas. Me ofendieron, me dijeron terrorista, que yo era una contrarrevolucionaria, una gusana, tipos de ofensas, este tipo de ofensas. Luego de esto me soltaron y estuvimos varias personas del Partido Tono Pinero esperando a que salieran los demás jóvenes que estaban detenidos en la Policía Nacional Revolucionaria acá en Isla de Pinos. Y esto fue lo sucedido ayer.
Eso es lo que le sucedió a estos cubanos que intentaban manifestarse. Así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los actos represivos contra el movimiento San Isidro y sus integrantes, la que puede ser enmarcada en la acentuada intolerancia en relación con las manifestaciones artísticas que pudieran poner en cuestionamiento el sistema político o el régimen dirigente. En estos términos, la comisión solicita al Estado cubano que investigue los hechos ocurridos, determine y sancione a los responsables y que disponga la suspensión de todo tipo de actos de acoso, vigilancia e intervención de comunicaciones en contra de los integrantes del movimiento San Isidro. La entidad adscrita a la OEA también exige al régimen cubano que restituya al movimiento San Isidro su local y dé cuenta de la situación de los bienes sustraídos durante el operativo. Precisamente esta fuerza empleada en La Habana contra los miembros del movimiento San Isidro muestra que en Cuba existe un régimen brutal donde el ciudadano cubano siente que no hay futuro, según afirma desde Frankfurt, en Alemania, Martín Lesting, vocero de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos. El informe lo envía Carmen María Rodríguez.
El documento enviado desde la sede de la IGFM en Frankfurt circuló a nivel de la Cancillería alemana y fue enviado además a otros recintos diplomáticos a través de Europa. Al ser divulgado a nivel internacional, el vocero de la entidad alemana de derechos humanos, Martin Lesentin, afirmó:
Die Machthaber in Havanna riskieren Tote und Friedhofsstille. Sie können weder die Kritik von...
La muestra de fuerza en La Habana riesca la paz, la vida de sus ciudadanos, que haya un silencio sepulcral. El régimen cubano no tolera ni la crítica de los artistas como tampoco la del simple ciudadano. Este régimen cubano es responsable por el empobrecimiento del pueblo. Ha logrado establecer un clima de una total falta de perspectiva y miedo hacia el futuro. ¿Qué joven cubano vislumbra su futuro en Cuba? El que es crítico del régimen es forzado hacia su propia anulación, hacia la emigración o a realizar huelgas de hambre. El allanamiento del recinto artístico pone en evidencia una vez más que la nación cubana la domina una dictadura brutal. Martin Lesentin, a nombre de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, dijo que su organización insta a los gobiernos a través de Europa a aplicar sanciones contra el régimen de La Habana por, entre otros abusos, su tratamiento a los miembros del movimiento de San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seguimos hablando del movimiento San Isidro, los jóvenes de este movimiento que demandan la excarcelación del rapero Denis Solís siguen ganando apoyo internacional, al que se sumó el músico cubano Eric Iglesias, conocido como Sima Funk. El artista respaldó al movimiento San Isidro y a decenas de artistas que se congregaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba en reclamo de un diálogo con las autoridades. El popular músico dijo en una publicación en su perfil de Facebook que me gustaría compartir mis sentimientos sobre lo que está pasando en nuestra tierra. Estoy a favor del derecho de expresarse y la libertad de creación, del diálogo y de las acciones no violentas de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. También lo hizo el campeón mundial de boxeo, el cubano Jordenis Ugaz, declaró nuevamente su pleno respaldo al movimiento San Isidro. Ugaz publicó en Twitter una imagen de él portando un cartel que dice: Todos somos San Isidro. El gran pugilista dijo que ser cobarde una vez es terrible y que ser cobarde de una vida entera no tiene justificación. Jordanis dijo que habla desde su país de residencia a los Estados Unidos porque aquí la gente comprende la importancia de vivir en libertad. Jordanis Ugaz afirmó que él siempre estará presente para defender en voz alta la libertad de Cuba. También el movimiento Acciones por la Democracia, integrado por los cubanos que residen fuera de la isla, continúa llevando a cabo manifestaciones pacíficas en varios países en solidaridad con el movimiento San Isidro y también en contra de la represión policial que ocurre dentro de la isla. Lázaro Mireles, coordinador de esta organización en España, así lo dijo a Radio Martín.
La creciente ola de represión, opresión y de abuso con el pueblo dentro de la isla han traído también como consecuencia un creciente apoyo internacional, una muestra inmensa de solidaridad y sintonía con la necesidad de que visibilicemos las realidades de Cuba hoy, denunciemos el abuso con San Isidro, que ya sabemos que se mantiene latente. Vamos a seguir dados de la mano, vamos a seguir diciendo por el mundo que queremos cambio de sistema, que queremos que las cosas sean de otra manera y cese de la represión urgentemente con el pueblo. Ayer se han estado realizando manifestaciones en todo el ámbito internacional que nos llenan de muchísima alegría. En Lima, Perú, en Madrid se siguieron realizando. También hemos visto en nuestros amigos de Praga, nuestros amigos de Montevideo, Uruguay, en Dallas, Texas, en Tampa. Hay muchísima gente abogando. Los próximos días va a haber muchas acciones también en Italia. Han existido acciones en Toulouse y París, en Francia. Y la comunidad internacional cada día entiende que solamente en nuestras manos y en la voluntad de darnos de ellas vamos a lograr el cambio de una buena vez.
Y nos vamos a otro tipo de información también en Cuba. El médico cubano Manuel Guerra, detenido por la seguridad del Estado, está acusando de violaciones a la Constitución, a la cúpula gobernante y además pide democracia. Paul Sfir de Radio Martín nos entrega más detalles.
El médico cubano Manuel Guerra denunció en sus redes sociales que fue arrestado por agentes de la seguridad del Estado y sacado de su domicilio sin vestirse. En una conexión directa de Facebook, el galeno, que ha acusado abiertamente al régimen cubano, explicó que fue detenido sin orden judicial alguna y por qué razón. ¿Qué es lo que pide el doctor Manuel Guerra?
Irrumpieron mi morada hasta el cuarto llegar. Ahí él intentó quitarme el teléfono. Le digo, compadre, ¿cómo tú vas? No me quites el teléfono, ya culminé la grabación. El artículo 49 de la Constitución dice que el domicilio es inviolable. No pueden penetrar a morada ajena sin permiso de quien la habita. Si ustedes lo hicieron, ustedes ni siquiera me pidieron permiso, salvo por orden expresa de autoridades competentes o con las formalidades legales o por un motivo que haya sido previamente avisado. Este señor no me pidió permiso, ni siquiera se identificó. De ahí me llevan conducido hacia una unidad que es de instrucción penal. Y entonces ahí me tuvieron detenido de alrededor de las 10 de la mañana hasta que me soltaron ya a las 5, eran 5, 5 y algo. ¿Qué pasa? Que aquí están violando, como le dije ya, el artículo 49 de nuestra Constitución, ese que dice que el domicilio es sagrado, que no puede ser violado. También incurren en el artículo 51, que dice que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, tratos crueles, ni penas inhumanas o degradantes. Y ahí, bueno, me llevaron, me sacaron, me desaparecieron, que mi madre estaba preocupadísima. Hay muchos amigos míos que les agradezco a todos de verdad el apoyo. Indagando por donde tendría que estar. Lo que quisiera es tener la democracia y la libertad para elegir quién me va a representar. No importa si sale uno y sale otro, bueno, al final, con una democracia, quien sea el electo, ese es el que acredita, ¿no? Un presidente que me está gobernando, que está dictaminando decretos, ley y locuras a su antojo, que no me representa, porque yo nunca elegí por él, nunca voté, ni mucho menos. De hecho, ni el delegado lo conozco, por eso hay que votar.
Para Radio y Televisión Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
El doctor Manuel Guerra era trabajador del Hospital Municipal Nicodemo Regalado en el municipio Calixto García de Holguín y llama sin tapujos al actual gobierno como una dictadura corrupta regida por una constitución nefasta.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Continuamos con otro tipo de informaciones. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Las elecciones del 2020 tuvieron varios elementos controversiales. Entre ellos están las encuestas políticas que terminaron en tela de juicio. El informe lo tiene John Burnett.
Las encuestas previas a las elecciones presidenciales de 2020 sugirieron que Joe Biden sería un claro y cómodo ganador de la contienda presidencial y que los demócratas obtendrían la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Sin embargo, la victoria de Joe Biden no fue abrumadora, aunque sí sustancial. Los demócratas registraron escasas ganancias en el Senado y perdieron escaños en la Cámara de Representantes, resultados que han generado especulación acerca de si hubo errores en las encuestas. Joseph Campbell es profesor de comunicaciones en American University en Washington, D.C., y autor de un libro sobre famosos errores políticos en las encuestas.
Las encuestas nos indicaron a nosotros, al público estadounidense en general, que Joe Biden iría fácil y cómodamente a la Casa Blanca y traería consigo una mayoría en el Senado, así como una mayoría mejorada de la Cámara de Representantes, y nada de eso sucedió.
Por su parte, el analista político y profesor de política de gobierno en la Universidad George Mason, Bill Schneider, dijo que las encuestas crearon expectativas.
Lo que hizo la encuesta fue conmover a muchos votantes de Trump que estaban muy entusiasmados, pero no necesariamente son votantes habituales.
Si bien puede haber un ajuste de cuentas por delante para la industria de las encuestas, su presencia está engranada en el funcionamiento de la vida estadounidense. Y esto es tan cierto que ahora, cuando todavía estamos inmersos en los resultados de las elecciones de 2020, ya las encuestas para 2024 han empezado. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con otras informaciones también de los Estados Unidos. En medio de la pandemia del COVID-19, una iniciativa privada alienta una recuperación para los negocios propiedad de los afroestadounidenses. El informe lo tiene ahora Judy Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cerrar aproximadamente el 40% de los negocios propiedad de afroamericanos en Estados Unidos, sumando una larga lista de afectados, pero una ayuda privada podría salvar a muchos de ellos. Karen Sellers, propietaria de una heladería en la ciudad de Washington, ha estado tratando de conservar su negocio a flote desde que la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos en marzo. La crisis provocada por el COVID-19 ha hecho que sus ganancias caigan en picado, y es por eso que Sellers espera recibir la ayuda que Pepsi, la fabricante de sodas, ha anunciado y que estará destinada a apoyar a los emprendedores afroamericanos. Los representantes de la compañía Pepsi dicen que la iniciativa tiene como objetivo brindar a los propietarios de restaurantes algo más que un simple impulso financiero y resaltan que el programa brindará acceso a capital, captación, tutoría y otros apoyos enfocados en el desarrollo de planes de crecimiento accesibles. Scott Finlow es jefe de marketing en Pepsi y resalta.
Esencialmente, existe un programa personalizado que brindaremos para estos restaurantes. La clave es que cada restaurante recibirá esencialmente un nivel de apoyo personalizado, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren como restaurante, cuál es su situación única.
Esperan así aportar un granito de arena para enfrentar el problema de la desigualdad racial en el país. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El acontecer político en Cuba continúa teniendo su epicentro en todo lo que ha venido ocurriendo con el movimiento San Isidro, particularmente las repercusiones que ha tenido y que tiene la multitudinaria protesta de artistas y artesanos efectuada en la noche del jueves y en la madrugada del viernes pasado frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Algunos quieren ver y hacen énfasis en lo que califican de un cambio de actitud del régimen por el hecho de haber accedido el viceministro de esa cartera, Fernando Rojas, a recibir a una representación de los manifestantes y conversar con ellos acerca de sus demandas. Sin duda esto es significativo, pero lo realmente importante es la determinación de los miembros del movimiento San Isidro, el crecimiento de la oposición al régimen y la valentía que los manifestantes demostraron, pues estos han sido los factores que obligaron a la dictadura a asumir esa posición de sospechosa tolerancia. Al respecto, la escritora y periodista independiente Yania Suárez, en entrevista con nuestra respetada colega Yolanda Huerga, después de hacer contar su escepticismo en cuanto a un diálogo con el gobierno, dijo algo que merece nuestra detenida atención. Abro comillas. A mí me interesa más lo que estaba pasando fuera del Ministerio de Cultura que dentro. El chispazo había sido la indignación por las injusticias hacia el movimiento San Isidro, pero lo ocurrido trascendió ese hecho y también las demandas del movimiento. O sea, la gente estaba allí por su libertad, porque ya estamos cansados de que nos machaquen, nos censuren, nos repriman. Lo bueno que tiene esto que está ocurriendo es que puede repercutir y convertirse en algo nacional. Creo que es lo que debiéramos capitalizar, cierro comillas. Fortalecer esos factores que han puesto la dictadura contra las cuerdas sería la estrategia lógica a seguir por el movimiento San Isidro y por todos los opositores. Por su parte, nuestro pueblo ha podido comprobar fehacientemente cómo, una vez que se desecha el miedo y se da la cara, las cosas comienzan a cambiar. Quiera Dios que esta importante elección no pase inadvertida.
Y en la sección de entretenimiento, el reconocido músico y productor Pavel Urquiza dedicó una canción al movimiento San Isidro. El tema, titulado Una Gota de Verdad, denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castro. A continuación les ofrecemos parte de esta canción.
Nuestra isla se está hundiendo, un país se está muriendo. Ya no se aguanta, no es cierto, a nombre de qué. Patria o muerte es una condena. Tres generaciones de frustración y penas ya no dan más. No se trata de si estás de este lado o de allá, es por pura humanidad. La dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros. Y no hay justicia justa en la intención de matar. Cualquier demostración de pensamiento libre, tres generaciones de frustración y penas ya no dan más. Llegó el momento a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos. Llegó el momento de pararnos a pensar, no queda otra que tomarse de la mano. La salvación está en juntarnos por nosotros. No habrá futuro si seguimos como vamos.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, les contamos que hoy hay acción en la Liga de Campeones de Europa. Partidos que estarían comenzando desde algo más allá del mediodía. Entre ellos, interesantísimos, bueno, la visita del Bayern Múnich al Atlético de Madrid. Juegan en el Estadio Metropolitano y recordarán que en octubre pasado el Bayern pues goleó 4-0 a los colchoneros en partido que se jugó en Múnich. Así que para el equipo español esto pues sabe a revancha. Esperemos a ver cómo le van a los colchoneros. Desde las 3 de la tarde arranca este partido. Otro de los encuentros interesantes, el Ajax de Ámsterdam visita al Liverpool, también comenzando a las 3 de la tarde, mientras el Manchester City a esa hora estará de visita contra el FC Porto. Pero lo más llamativo para la fanaticada de la isla, por supuesto, es el encuentro que jugarán el Real Madrid en casa de los ucranianos Shakhtar Donetsk, partido que comienza a las 12:55 de este mediodía, pasados 55 minutos el mediodía. Y les comento que el técnico Zinedine Zidane pues estuvo defendiendo las últimas horas al delantero Eden Hazard, quien dijo que pues posee una fortaleza mental terminante, ya que el doctor de la selección bélgica, Chris Van Crombers, sugirió que las lesiones de Hazard, la última lesión de Hazard, es un resultado directo del estrés mental que ha tenido el jugador desde que se unió al Real, algo que Zidane rechazó de plano. Dijo que se trata de un jugador de una mentalidad fuerte y que es tan solo otra lesión. Hazard se une ahora al capitán Sergio Ramos, al mediocampista Federico Valverde, al defensor Dani Carvajal y al delantero Luka Jovic como
atletas que no estarán en la alineación de apertura de este partido contra el equipo ucraniano. Y este juego es importantísimo para el equipo de España, el equipo español, quiero decir, Real Madrid. Recordarán que en octubre pasado los ucranianos los derrotaron 3-2 en partido que se jugó en Santiago Bernabéu. Así que lleva revancha, matices de revancha este partido. Pero más allá de eso, lo importante es que una victoria del Real Madrid ya le pondría clasificado más allá de esta etapa de grupos dentro de la Liga de Campeones. La tabla de posición en el grupo A, Bayern Múnich va a la cabeza, seguido del Atlético de Madrid. En el grupo B, Borussia Mönchengladbach va adelante, Real Madrid va segundo, grupo C, Manchester City, después FC Porto, grupo D, Liverpool, seguido por el Ajax de Ámsterdam, grupo E, Chelsea, más atrás el Sevilla, grupo F, Borussia Dortmund, seguido por el Lazio, en el grupo G, Barcelona, seguido de la Juventus, y en el grupo H, el Manchester United, seguido del PSG. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
Y en los minutos finales vamos a dar un repaso a nuestros principales titulares. El rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, depuso la huelga de hambre y agradeció a los artistas y a los jóvenes que lo han apoyado durante la protesta. La Cuba necesaria. Ese es el mensaje de unidad que enviaron al régimen cubano Anameli Ramos, Tania Bruguera y Omara Ruiz Urquiola. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que las autoridades cubanas deben dejar de acosar a los periodistas y además permitir que todos los ciudadanos accedan a Internet sin restricciones. Estados Unidos ha sancionado a la compañía china CIEC por su vigilancia y además censura de Internet en Venezuela. La CEPAL estima que la economía de Nicaragua va a sufrir una contracción por la devastación de los huracanes Eta e Iota, los efectos del COVID-19 y la crisis sociopolítica que se vive en el país. Y el laboratorio Moderna anunció que solicitará a las agencias reguladoras de los Estados Unidos y la Unión Europea la aprobación para el uso de emergencia de su vacuna para el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de las mañanas de Radio Martí Noticias, que corresponde a este martes, ya primero de diciembre del año 2020. El año se termina, pero nosotros continuaremos con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción han estado Exil Darjona y Danilo Fuentes Viñoli, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros, como siempre, en Radio Martí. Que tenga muy buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.